Información cercana, el tiempo, planes, cultura, Athletic, todo incluido. Moliendo Café los sábados de 7 a 10. Para que no te falte de nada, cada media hora recomenzamos para que nunca llegues tarde. En Radio Popular, Herri Ratia, con Agustín Herranz.
Las 8 y 44 minutos, o lo que es lo mismo, 16 minutos para que sean las 9 de la mañana, Moliendo Café. Voy a hablar con mi buen amigo, excelente periodista, escritor, Pedro Ontoso. Pedro, muy buenos días, ¿qué tal, Egunón?
Buenos días, Egunón Agustín, muy bien, ¿cómo tal? Sí.
Oye, me contabas que estás escribiendo un artículo a propósito de la toma de posesión de Trump, porque ha nombrado a un ultracatólico como embajador ante el Vaticano. ¿Qué es esta historia?
Bien, bueno, la verdad es que, como bien sabes, está todo el mundo un poco con el corazón en un puño esperando a ver qué va a pasar con este personaje, ¿no? Que Dios nos coja confesados. Pero bueno, lo que a nosotros nos atañe en ese sentido, pues es verdad que ahora mismo tanto Trump como el Vaticano, como Francisco, están un poco velando armas. ¿Por qué? Porque Trump, una de las primeras cosas que anunció fue que va a nombrar embajador en el Vaticano a Brian Burt. Este es un personaje ahí muy conocido en Estados Unidos porque fue fundador y es un líder, sin ser religioso, del mundo secular, un católico que hace de alguna forma lobby en el Congreso y se sitúa frente a las iniciativas legislativas que ellos consideran que son lesivas para la Iglesia Católica o para el catolicismo, desde su punto de vista, lógicamente, ¿no? Y entonces lo que hacen es presionar y presionar para que esas leyes no salgan. Y en el caso de la última campaña electoral, lo que ha hecho ha sido recolectar votos para Trump, y además con mucho éxito. Y de hecho, cuando él anunció que lo iba a colocar en el Vaticano en Roma, dijo que lo hacía porque se había portado con mucho éxito en esa campaña en favor de recolectar apoyos para él. Y así fue, ¿no? Y esto además es pues muy crítico contra el pontificado de Francisco, ¿no? Desde los que dicen que, bueno, que el próximo que venga para relevarle va a tener que aclarar muchas cosas porque hay mucho católico que está ahora mismo desorientado por su doctrina, ¿no?
Pero el Papa ha contestado.
Claro, lo que ha hecho ha sido hace unos días el Vaticano ha anunciado que va a, bueno, ya lo ha nombrado, de hecho, que al arzobispo Robert Walter McElroy, que es también muy conocido allí, que es el actual obispo de San Diego, lo ha colocado en Washington, que es la capital del imperio, y es donde va a estar cara a cara contra Trump. ¿Y quién es este cardenal? Pues este es todo lo contrario. Este es un cardenal que ya en su día se enfrentó a Trump por el tema de cuando lo del muro de México, famoso hace ya unos años, y de alguna forma es el gran aliado de Francisco en Estados Unidos en todas las políticas en materia de inmigración, ¿no? Entonces, claro, en materia de migración ahora mismo es una de las grandes batallas, las grandes banderas de los republicanos, ¿no? Han anunciado ya que van a hacer deportaciones masivas y, de hecho, ya se anuncia que la próxima semana van a empezar ya con ellas, ¿no? Entonces, ahí van a tener enfrente a este cardenal. Entonces, yo creo que están, pues, tanto el Vaticano como Washington velando armas a ver qué es lo que pasa.
Fíjate que la candidata de Trump para migración, Pedro, promete reinstaurar el programa Quédate en México. No se te ocurra salir, Dios. Menuda la que viene y todavía no toma posesión. Hoy, por cierto, hablando de otra noticia de actualidad, hace poco moría el cura Lezama, al que yo tuve la ocasión de conocer, un personaje, bueno, popular, que fallecía, como digo, el pasado sábado a los 88 años en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Tú le has tratado, tuviste ocasión de tratarle bastante, ¿no? ¿Quién era en Telegrama el cura Lezama?
Bueno, pues la verdad es que era un cura atípico donde los haya, efectivamente, ¿no? Porque, fíjate, en su currículum, él se graduó bueno, él era de Amurrio, pero siempre ha sido de Bilbao, él se considera bilbaíno, ¿no? Porque estudió los jesuitas, de Indautxu y tal, ¿no? Pero él se graduó en periodismo también, era periodista. Fíjate que estuvo en 1960, en la famosa Guerra de los Seis Días, estuvo él en los Altos del Golán, ahí informando, y de todo le pegaron un balazo. O sea, que ya empezó ya un poco su currículum con condecoraciones, ¿no? Pero luego estudió dirección de escuela de escolería en Suiza, en Suiza, y entonces, bueno, pues se dedicó a los marginados. Les dijo un poco a sus superiores que no quería labores y cargos eclesiásticos y que se marchaba un poco con los chavales que él consideraba que estaban un poco en una esquina de la vida para proporcionarles un trabajo, ¿no? Y la verdad es que a muchos lo sacó de la calle. Y lo hizo además de una forma muy, muy curiosa, ¿no? Porque empezó a montar restaurantes en alguno de ellos igual has estado tú, que es la famosa
sí,
taberna
sí.
del Alabardero, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí en Madrid hay otro en San Pedro de Alcántara, que muchos más...
En los dos estaba, en los dos... Sí, sí, pues en los dos he estado, he tenido ocasión, y en uno de ellos, concretamente, sí. en la Plaza Oriente, ahí cerca de la Plaza Oriente, en el Alabardero de Madrid, estuve con él en más de una ocasión.
Efectivamente. Y bueno, pues él hasta ahí, hasta hacer un emporio de 22 restaurantes, donde, bueno, sacaba dinero para reinvertirlo un poco en esa gran obra social que hacía, ¿no? Pero luego también, como era un tío muy intrépido, un hombre de acción, hizo una fundación que llevaba el nombre de su caserío, que era Iruachit. Y yo recuerdo ahí muchos veranos que juntaba, le llamaban la trilateral, un poco, porque era como si fuera el Davos vasco, ¿no? Porque ahí iban los alcaldes, iba ahí, por ejemplo, Azcuna, nuestro querido Azcuna, iba gente que venía del Fondo Monetario Internacional, políticos de primera línea, diplomáticos, y ahí tenían una tormenta de ideas a tope de lo que está pasando en el mundo y lo que había que hacer, y luego se comían en una gran aluviada, ¿no? Era un tío muy 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 cercano.
Oye, más que un líder, curiosa. Dime.
Más que un líder. Luego, como su gran vocación era la educación, montó también un colegio muy innovador, Santa María la Blanca, en Monte Carmelo, en el norte de Madrid, que ha recibido muchos premios, por cierto. Y mira, hay un dato curioso, porque además de estar con los marginados, luego casaba a mucha gente de la alta sociedad y también estaba un poco con políticos, ¿no? Y algún dato que igual mucha gente no sabe, bautizó a las hijas de presidente Sánchez, porque ella, como sabes, la mujer es de Bilbao.
Sí.
Y él estaba en la agrupación ahí de Fuencarral del Pardo, que es donde empezó un poco su carrera socialista, que está al lado de esta zona de este colegio famoso que yo te he comentado, ¿no?
Bueno,
ahí tiene una relación, sí, efectivamente.
Bueno, pues creador de oportunidades, constructor incansable de sueños a través de muchos proyectos, descanse en paz, el cura Lezama. Bueno, si pensabas que nos íbamos a despedir, Pedro y yo, sin hablar de las monjitas de Belorado, estabas equivocado, porque, oye, es que no hay semana que no. Les han echado de Madrid Fusión, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que a alguien se le había ocurrido de llevarlo así a este gran evento gastronómico, porque de alguna forma iba a presentar allí su famosa trufa RQR, ¿no?, que la que hemos comentado alguna vez. Pero
sí.
Alguien con cierta sensatez ha dicho, oye, es que eso no tiene nada que ver con la gastronomía. Estamos hablando de un tema muy serio, de unas monjas, exmonjas ya, que se han enfrentado al Papa, que están ahí ocupando un patrimonio que no es el suyo y tal, y qué pintan aquí, ¿no? Entonces al final ha dicho, no tienen que venir, ¿no? Pero bueno, eso no solamente es un poco lo más actual de estas monjas que siempre están dando capítulos en ese sentido, ¿no? El tema es que la denuncia que ellos habían puesto contra Iceta, que como representante legal del Papa para toda la gestión que se está haciendo, el juzgado lo ha rechazado. O sea, el juzgado de vivienda ha dicho que no, que Iceta tiene toda la capacidad plena legal para actuar en este asunto, y entonces lo que se va a hacer esta vez es reactivar todo lo que es la maquinaria judicial.
Bueno.
El tema se había aplazado, porque ya sabes que el día 23, la semana que viene, se iba a hacer ya un poco la ejecución del desahucio, pero como no pudieron llegar a todas las monjas a entregarles lo que tenían que entregar, la citación, pues ha pasado. Pero bueno, eso sigue, y a finales de febrero seguramente estaremos otra vez situados en la antesala de ese desahucio, salvo que nos depare sorpresas, que realmente las habrá.
El agujero llega ya a los 200.000 euros. Bueno, ya veremos qué pasa. Puntos suspensivos. Pedro Ontoso, amigo, periodista, escritor, un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte para todos.
Hasta la próxima. Seguimos.
Hasta la próxima.